Otra conmoción se produce esta mañana en Barranquilla por las declaraciones de Aida Merlano. Alejandro Tapia.
Néstor, el hecho de que Aida Merlano Rebolledo haya afirmado ante la justicia venezolana que siempre luchó por cambiar las prácticas corruptas y clientelistas en Barranquilla ha causado más que extrañeza en la ciudad, ya que es bien sabido que su primer contacto con el mundo de la política lo tuvo de la mano de su padre, Domingo Merlano, en los barrios populares de la zona sur, consiguiendo votos para la Casa Gerlain. Ahí fue precisamente donde conoció a Julio Gerlain y donde empezó a fraguarse la carrera relámpago que la llevó al Congreso, carrera que empezó en el año 2012 al conseguir una curul en la Asamblea del Atlántico con el respaldo del Partido Conservador, que controlan en la ciudad a los Gerlain, obteniendo la mayor votación, 42.275 sufragios, siendo esta su primera participación en la política y tratándose de una desconocida en la ciudad. Escuchemos lo que dijo ayer.
Y traté de cambiar esa política tradicional que él venía haciendo durante muchas décadas, en donde elegía a su hermano Roberto Gerlain, senador, en un intercambio y compra y venta de votos como mercader de gente, y fui tratando de cambiar esa política.
Sin embargo, al tiempo que dice que ella buscó cambiar la corrupción y que por eso se ganó la enemistad de las casas Gerlain y Char, Merlano también reconoce que siempre fue la candidata de Julio Gerlain.
Todos saben que yo soy candidata política de Julio Gerlain y que fui apoyada por Arturo Char, y terminé yo presa y condenada a 15 años cuando los verdaderos responsables y los verdaderos corruptos están
ahí. A lo que no se refirió Merlano en su declaración de ayer, Néstor, fue a la participación de su actual compañero sentimental, Jacob Manuel Vargas Silvera, en toda esta historia. ¿Cómo encaja esa pieza? También fue secuestrado con ella el día de la fuga, también fue llevado a la supuesta finca en Valledupar, también lo iban a asesinar. En fin, muchos vacíos e incongruencias en este testimonio, Néstor.
¿Verdad, Jacob? ¿Qué se hizo? ¿Alguna noticia de Jacob, del novio de Aida Merlano, Alejandro?
Ninguna, Néstor. Ayer no fue referenciado prácticamente en la declaración de la excongresista barranquillera.
Es que ella cuenta efectivamente que no se fugó, sino que la fugaron y que la querían matar. Y entonces Jacob, ¿qué papel? El novio, el joven novio que había trabajado con ella en la UTL, que la ayudó en la fuga, que se voló con ella, que venía a Colombia por plata, que le metía la plata en cajetillas de cigarrillos o en latas de cerveza desocupadas, que la consintió durante todos estos meses de fuga. ¿Y ahora Jacob qué?
Sí, que además dicen, Néstor, que era...
¿Será que Jacob
el hombre
resultó
que estaban siguiendo en principio las autoridades venezolanas?
Felipe, en la teoría, Jacob, ¿será que participó como socio, como cómplice de Aida Merlano? ¿O Jacob será que era de los malos que la secuestró en realidad? Ya usted no sabe qué pensar alrededor de esta historia de Aida Merlano.
Y la historia del secuestro es tan extraña, Néstor, porque es que nosotros no vimos que nadie la botara por la ventana. Ella se bajó por la ventana, o sea, y se estaba entregando a los secuestradores. Y luego se va con el secuestrador que la mantenía en Venezuela, le llevaba la plata, etcétera, etcétera.
Y luego se les fuga dos veces, es decir, ella es la capacidad de fuga de Aida Merlano es impresionante. Claro. Se fugó en Bogotá, ella dice que en Bogotá se les va, sí, y luego en Valledupar, que también se les fuga, se les vuela, y no explica ni cómo, ni por qué, ni cómo era tan fácil. Si la querían matar y secuestrar, pues realmente había...
No, la verdad es que lo de Aida Merlano es delirante.
Felipe, pero usted,
es absolutamente delirante.
Si usted escucha los 42 minutos, y yo escuché los 42 minutos,
sí, lo hicimos.
Usted dice,
sí,
si la querían matar... Hipotéticamente, ¿por qué no la mataron?
Porque se les volvió a volar, según ella.
No solo no la mataron, sino como explico yo, ella estuvo, se intentó suicidar, Aida Merlano.
Pero ella se voló antes de que se volara, la tenían ellos en caso de que la hubiesen secuestrado, y la querían matar y la querían silenciar.
No, lo de Aida Merlano es delirante. Yo creo que...
Todo eso
tengo
es
la impresión, perdón,
fábula, ¿no?
La impresión de que todo esto de esos 42 minutos de Aida Merlano ayer, entre otras cosas, tratada divinamente, sin esposas, vestida regia, la jueza queridísima, el alguacil le corre la silla. Esto yo creo que es fundamentalmente un acuerdo con Maduro que va a acabar en que le van a dar asilo político.
Sí, ahora, Héctor, yo estoy de acuerdo en que ella es una mitómana, en que todo esto que ha montado, una gran puesta en escena patrocinada por Maduro, claro que va a terminar allá, ella no la volvemos a ver a Colombia, no mientras Maduro está en el poder, pero no, claro, quiere decir que no quiere decir que de las cosas que dijo, de las 100 mentiras, haya un par de cosas en donde Aida Merlano pueda o tenga verdades para contar.
No, o más, ¿no? O más. De 102 me parece muy bajito el porcentaje. Realmente Aida Merlano, pues evidentemente dijo varias verdades que además ya sabíamos que, entre otras cosas, la Corte Suprema de Justicia descubrió, pero que no se han adelantado las investigaciones, porque la Corte Suprema de Justicia, cuando la condenó a ella, ordenó investigar a otras personas implicadas, entre ellas el señor Arturo Char y el pues obviamente los miembros de la familia Gerlain y tal, y esa investigación no ha caminado, y ella pues reiteró eso, que los colombianos sabíamos por investigaciones periodísticas desde antes y después fueron ratificadas por la decisión judicial de la Corte Suprema. Y hay otras sobre las cuales son, digamos, dichos más o menos comunes entre la gente, que ella no parece tener información adicional, pero que la gente da como por sentados. Por ejemplo, la entrada de Odebrecht a las campañas presidenciales, especialmente a la de la reelección de Juan Manuel Santos, y pues la manera como se compran votos en Colombia para campañas tanto de Congreso como de la Presidencia de la República, pues eso es cierto, y eso realmente es el grueso de la declaración de la señora. Lo demás,
claro,
son una serie
pero
de contradicciones,
Héctor, si usted y yo decimos que en Colombia hay corrupción, de acuerdo, que en Colombia se compran votos, de acuerdo, que entró plata de Odebrecht, que hay financiación irregular de las campañas, todo eso de acuerdo. Ahora decir, me consta que Uribe recibió plata de fulano, que fue lo que dijo ayer, ¿no? Que donde no, ella claro, muestre las pruebas, se caen Duque, Santos y Uribe.
Claro, no, es que ella dijo unas mentiras que opacaron las verdades, digamos, y que son tan grandes las mentiras, tan evidentes, que pues no parece creíble nada de lo demás, aunque los colombianos sabemos que una parte importante de lo que dijo es verdad. Pero pues todo ese relato sobre su fuga, pues es un relato que no parece creíble, el cuento del secuestro y toda esa historia, pues parece una cosa, incluso aun si fuese cierto que algunas personas vinculadas a la política la hubiesen ayudado a escapar, porque ese pues es una parte que hace falta por saber, porque que ella se escapó voluntariamente, eso no hay duda. Si recibió o no ayuda de quienes eran sus aliados políticos en el pasado para escaparse y lograr que ella no contara cosas, pues siempre fue una hipótesis que se manejó. Ahora, lo que pasa es que ella aquí mezcló con una cosa que sí no parece, porque todos los hechos muestran una evidencia distinta, y es que ella realmente pues se fugó. Ella planeó, ella organizó,
pero
ella
es que lo que es increíble, Héctor, es que ella se vaya a convertir en la víctima ahora, que es como se presenta. Yo soy la víctima del señor Gerlain, ella fue la amante del señor Gerlain y fue la protegida.
Sí, Julio Gerlain.
De Julio Gerlain.
Julio Gerlain.
Pero por ejemplo, ahí hay un tema que ella dijo, Néstor, que es seguramente cierto, que debe haber, que hay pruebas y que, digamos, siempre se ha hablado, que es como la empresa Valorcón, que es un contratista del Estado muy grande, pues le daba plata a los políticos para financiación, alguna ilegal, otra legal, digo alguna ilegal en el sentido de que puede ser que alguna parte de esa financiación no estuviera en la contabilidad de las campañas políticas, pero que eso es cierto, y que el señor era un gran contratista, o es, yo no sé si todavía mantiene contratos grandes con el Estado, pero que era un gran contratista, claro, tal vez el contratista más grande de la región Caribe, pues eso es cierto.
Lo de Aida Merlano, pues pasó como tenía que pasar, se volvió un trofeo de Maduro, y efectivamente la está utilizando.
¿Usted le cree?
De la errática...
¿Qué pedacito le cree a lo de Aida Merlano, Aurelio?
Le creo harto. Si usted me pregunta que si le creo arriba del 60%, le digo que sí.
Sí,
ah, bueno. Le digo que le creo bastante. Pero porque hay una cosa, Néstor, es que lo de Aida Merlano termina recordándonos a los colombianos la prostituida política colombiana, la corrupta, la pestilente, la inmunda política
de la
colombiana,
cual ella fue una protagonista central, ¿no? Que es una protagonista central.
Es que ella
central.
Es... Aurelio, ella es la corrupta, ella es la putrefacta política colombiana.
Sí. Ella y los clanes que la alimentaron, porque ella no llegó ahí
también,
sola.
También. Pero ella ayer, el problema ayer, Aurelio, es que ella dijo, no, a mí votaron por mí por la propuesta, es decir, todos los demás robaban. No, y a mí
yo
votaron
no me voy
por
a meter,
la propuesta.
Yo no me voy a meter en ese detalle. Yo me voy a meter es a decir cómo los clanes políticos, Char y Gerlain, que ella denuncia y repite mil veces durante sus 40 minutos de declaración, no pueden guardarle al país la ley del silencio. Los señores Char y Gerlain aquí tienen que darle una respuesta a los colombianos, así sea con hechos y con pruebas, a decir que ella es la única mala y que ellos son muy buenos, pero las connotaciones alrededor
digo,
de compra de votos,
Julio,
de mochileros,
está procesado.
De,
Aurelio, por eso
de paramilitares,
le digo,
usted, y los Char.
Usted, dependiendo de sus afectos políticos, no puede decir que entonces el pedacito en donde habla de la gente que a mí no me gusta, ese pedacito sí lo creo.
Sí le
creo.
Es que no es un pedacito.
Es decir,
Haga el recorrido completo, no es un pedacito, esos clanes son nombrados más de 50 veces en 40 minutos, haga la cuenta y verá, y esos clanes no pueden seguir callados. Ahora, si nuestros compatriotas de la Costa Caribe están pensando que esos clanes son los que los van a representar en la presidencia de la República, pues yo pienso que tendrán que aclarar muchas cosas para que eso pueda ser cierto. Va a ser el mismo silencio de la AAA, el mismo silencio de Electricaribe, y ahora el mismo silencio con esta página execrable de la política de Aida Merlano, incluyendo la fuga.
Ahora,
¿cómo es lo de la fuga? Esto es una página horrible de la política colombiana.
Sobre Aida Merlano, el discurso que está vendiendo esta mañana el régimen de Maduro es que Aida Merlano está denunciando y es el ventilador contra la derecha en
Colombia.
¿No?
Que le hicieron un montaje para capturarla. Es decir, el otro punto es que le hicieron un montaje para capturarla, como si en su sede política ella no tuviera una cantidad de votos comprados y de cosas. Por Dios.
Son dos cosas, Luz María. Una cosa son esos episodios que habrá que aclarar. Pero hay otras cosas que son de bulto, que son de fondo. Las conexiones de las clanes políticos con la compra de votos y con el paramilitarismo. Los contratos que mencionó Héctor de Valor Conde, a Belena, de las 5.000 casas gratuitas en Barranquilla. Aquí hay todo un acervo probatorio. Lo que ella abrió ayer fue 40 folios que confirman la podredumbre de la política y que habrá que aterrizarla en los hechos, pero descalificar a Aida Merlano y decir es una prófuga mentirosa, no creo que el país pueda adoptar esa actitud, ni entenderle la ley del silencio, que se abra, que es importante.
De la Constitución. Aida Merlano tiene un testimonio creíble, dice don Aurelio Suárez, ¿ok?
Bueno, sí.
Vale. ¿Está bien?
Yo le creo.
Vale.
Sí, señor.
Néstor, padre Linero, usted que es barranquillero,
sí.
¿Qué pedacito le cree a Aida Merlano?
Pregunta difícil. En las calles de Barranquilla siempre se ha hablado del sistema político de Barranquilla, ¿verdad? Pero nunca ha habido pruebas, nunca se ha podido decir si realmente ha sido así o no ha sido así. Pero Radio Bemba siempre habla de compra de votos, siempre habla de todas estas
cosas.
Radio
Bemba es sabio. Que hay compra de votos.
Pero nunca se ha podido señalar.
Que hay compra de votos. Ojo, que es que la casa que está implicada aquí, salpicada, es la casa Gerlain, que era el Partido Conservador, a nombre del cual.
Y la gran prueba reina de la compra de votos fue cuando capturaron a Aida Merlano y encontraron en su sede.
Lo cierto es que nada de eso ha sido demostrado. El único caso que ha sido demostrado es el de ella.
Según ella, las pruebas fueron sembradas por la policía.
Entonces,
¿no?
Como ella es protagonista de la corrupción en Barranquilla, con la casa Gerlain, con el Partido Conservador en Barranquilla, ella dice, yo sé de Navelena y sé de Odebrecht, y cede Vargas Lleras, y cede Néstor Humberto Martínez, y comienza a estirar la pita, y el cuento cada vez se vuelve menos creíble. ¿No es verdad?
Claro, pero
y entonces comete, por ejemplo, el error que esa imprecisión me parece que habla de cómo es la torpeza, la falta de preparación intelectual de esta señora. Que Néstor Humberto Martínez fue, con los votos de Néstor Humberto Martínez para elegirlo como el fiscal fueron comprados en el Senado. El Senado no tuvo nada que ver en la elección de Néstor Humberto Martínez. Lo eligió la Corte Suprema de Justicia. El Senado no lo postuló, no pasó nada que tenga que ver con la elección de Néstor Humberto Martínez. Aurelio, digo como ayuda de memoria, para que usted ejerza un poquito el control en dónde le creo y en dónde no le creo.
Claro. Néstor, claro, Néstor. Por ejemplo, pero que Néstor Humberto entró a la fiscalía a embolatar la investigación de Odebrecht, tampoco sobre eso hay ninguna duda en
como
Colombia.
Dice un amigo mío, yo en ese pedacito no le creo porque de eso no habló la señora Aída Merlano, habló de la elección de Humberto Martínez.
Yo le di un 60, ¿no? Yo le di un 60 de verdad y un 40 de imprecisiones. Bueno, ahí, esa métemelo ahí, el 40.
Ok. Siete Néstor, de la mañana,
yo creo que Aída Merlano...
Daniel, señor.
Aída Merlano seguramente tiene mucha información. Ahora quiere mostrarse como víctima de la corrupción de la costa, cuando ya fue partícipe activa de esos escándalos de corrupción, pero más allá de eso, lo que está es armando un libreto para mostrarse como una perseguida política del gobierno nacional, y ese es el libreto que le conviene también a Maduro.
Ese es el
que
del
ella
asilo,
se muestre como una perseguida política para llenarse de argumentos el gobierno a Maduro de darle asilo político y tratarla como una perseguida y utilizar esos argumentos que ya ahora se está inventando respecto al gobierno nacional para tenerla como una aliada y una opositora al gobierno nacional. Yo creo que la gran mayoría de las cosas que dijo fueron falsas. Ella seguramente fue partícipe de una gran parte de la corrupción en la costa, pero ahora estiró la pita, como usted decía, y se muestra como una persona que tiene mucha información del gobierno nacional para que le den un asilo político.
Pero es que son dos partes. Una parte es Aída Merlano, que evidentemente era protagonista de la corrupción y está condenada por eso, además, y que además también dice mentiras y seguramente está cumpliendo el libreto que acaba de describir Daniel para lograr asilo político en Venezuela. Eso es una cosa. Y la otra cosa es... ¿Están implicadas otras personas otros políticos en la corrupción en la que estuvo directamente implicada Aída Merlano? Pues yo creo que la respuesta la tenemos todos. Es sí. Ahora, ¿quiénes y cuál es su grado de responsabilidad? Pues lo tiene que determinar la justicia. Pero la justicia ya lo hizo en un par de casos. La propia Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, para que se investigara al senador Arturo Char, y la Corte Suprema de Justicia en la condena a Aída Merlano mencionó unos nombres concretos, unos nombres propios de unas personas que podían estar implicadas en los mismos hechos de Aída Merlano. Entonces, el hecho de que la señora sea corrupta, haya sido protagonista de la corrupción y sea una mentirosa redomada, mitómana quizá, no absuelve a los otros.
Sí, ese
es el punto.
De acuerdo.
No los absuelve. Y entonces, pues sí, la señora... Ya, de hecho, la señora ya está condenada, es decir, la señora está por fuera de la discusión. Ella evidentemente cometió unos hechos de corrupción que la Corte Suprema de Justicia develó y condenó. Y hay una parte de la historia que nos hace falta. ¿Que la señora tiene la información completa? Claro que tiene la información completa. Lo que pasa es que, claro, ella quizá ella tiene, hoy dentro
¿usted
de
cree
sus
que
prioridades...
ella tiene información sobre la financiación de las campañas de Santos o de Uribe?
No, ella porque fue, eso no fue lo ella, que ordenó compulsar fíjense, copias fíjense, la Corte Suprema de Justicia.
Claro,
la Corte
fíjense,
Suprema
Héctor,
de Justicia dijo fue la Casa Gerlain y el senador Arturo Char y otro senador cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero quizá era la
ella
no,
fue pero no, ella no fue recuerdo, santista no en el gobierno santista en el gobierno de Santos, uribista
claro,
en el gobierno de Uribe.
Los corruptos siempre están con el gobierno sí, sí. Para que les den cosas y robarse la comisión de los contratos, y ella pues formaba parte de ese sistema y siempre iba a estar y seguramente iba a estar con
el presidente
Duque y con el siguiente que viniera si fuera Petro,
don Diego,
para ver qué se podía robar.
Sobre lo de Aída Merlano me dice, es obvio y miente hasta cuando dice que su hija está deprimida, si se la pasa bailando y mostrando el donde puede. Es cierto, esa niña de deprimida tiene poquito, se la pasa efectivamente. Si alguien le ha sacado provecho al problema de doña Aída Merlano es la hija, Felipe, que se volvió una celebridad. Usted se mete a las redes sociales.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos seguidores por cuenta de mostrar y por cuenta de provocar tiene Aída Victoria Merlano,
Néstor,
José?
Pero... Solo en Twitter, Néstor, son cerca de 30,000 usuarios, pero su red más potente
es Instagram.
Es Instagram, sí, señor, donde ya también está...
Escribe ella, Néstor, pero en Twitter es que... lo siguiente, Álvaro. Aída Victoria, que es un personaje un poquito folclórico, a quien inclusive le habían ofrecido un programa de televisión sobre sexo, para que usted se dé cuenta una idea de la celebridad repentina de esta niña que apenas tiene 21 años. Por mostronas, sacándole frutos al problema de su mamá. Escribe ella en Twitter, esta madrugada, Felipe. Hoy mi mamá mencionó algunos hechos de corrupción de los que afirma tener pruebas. Ella jamás saldría a inventar cosas cuando estas pondrían en peligro su vida o la de su familia. Las pruebas están, serán expuestas y se conocerá la verdad. Y se pregunta Aida Victoria, ¿en dónde creen que vivimos? ¿En un cuento de hadas? Si mi mamá declaraba en Colombia, la mataban. ¿Por qué? Porque en Colombia, al que signifique una piedra en los zapatos de un poderoso, lo desaparece.
Eso quiere decir que
esto, pero esto, oiga cómo termina el mensaje. Eso quisieron hacerle, eso dijo hoy, malparidos.
Sí.
Este es el tamaño intelectual de mamá e hija.
Pero Néstor, esto no es un evento judicial, sino político, en la manera que se hace la política ahora. En que lo que funcionan son las mentiras, no las verdades, lo que funcionan son las fábulas. Fíjese, ayer el presidente Trump decía que es una víctima de los demócratas, de una bruja, que es la señora Pelosi, y millones le creen, cuando se probó la historia de Ucrania. Aquí se está construyendo un mito popular muy sólido, porque junta lo que la gente cree sobre los políticos con una narrativa de telenovela. Dicho de la manera en que le llega a la gente, eso que a algunos les parece un lenguaje muy básico de la señora Merlano, está hecho para que la gente la entienda y le crea. La esencia de la historia, claro que es que ella es la víctima. Es la única capturada por la compra de votos y los otros están libres. Y eso es lo que lo hace telenovelesco y atractivo para la gente, porque tiene el componente emotivo, el de la niña pobre, bonita, utilizada y luego desechada. Yo apostaría a que la mayoría de los colombianos le van a creer. Si no todos...
¿Usted cree?
La historia completa, el grueso de la historia, sí. Y la manera de contradecir, además, esas historias como el populismo, se defienden solas. Entre usted más las ataque, más las fortalece. Entre más la contradicen, más va a quedar ella como víctima del establecimiento.
Usted puede tener razón, Felipe. Yo he hablado esta mañana de la mitómana de Aida Merlano. ¿Cierto? Sí. Que es mentirosa patológica. Y en consecuencia, me dicen que estoy defendiendo la corrupción. Me dicen, quiero decir, dos o tres personas, no estoy defendiendo la corrupción, estoy diciendo que ella no es la persona creíble porque está mezclando peras con manzanas. Ella no, sabe de la corrupción en Barranquilla.
Las cosas que dice, hay cosas que no son ciertas. Yo no sé qué parte de lo que dice es cierto o qué parte no es, pero por ejemplo el tema de que compraron los votos, Néstor, en el Senado para elegir al fiscal Martínez, pues, perdón.
Eso es más. Ella está usando la fórmula perfecta,
¿no? Que la querían matar y se fue con sus secuestradores. Salió con el tipo este con el que se la encontraron en Venezuela, que era el que le llevaba la plata.
Con el
que la capturaron. Entonces, ella se botó de un tercer piso. Se fue de culo.
Sí.
Monta en la moto.
Se cayó de espaldas.
Se va con el señor Jason. Luego la encuentran. Como se llame ese señor. Luego la encuentran. Y entonces, entre que se bota por la ventana y llega a Venezuela, el señor Jacob, con quien tiene una relación, fue el que la llevó a Valledupar secuestrada.
Néstor, ella tiene la fórmula perfecta del populismo. Divide a la élite corrupta,
creerlo, no creerle,
política, pero déjeme digo la fórmula, es la élite corrupta y el pueblo puro. Ella es representante de ese pueblo víctima, y eso de llamarla instrumento de Maduro no funciona, porque siempre fue un instrumento. Antes era instrumento de la clase política de Barranquilla, ahora es de Maduro, y eso la victimiza. Ella es la niña bonita utilizada, y además eso se sabía cuando se le pidió la extradición a Guaidó, ¿no? Todos sabíamos que venía después.
Sí, sí, pero eso es lo que realmente hay que...
Y entre más la contradigan, más la cuestionan,
Álvaro, porque es que ella se ha vendido como la utilizada, como que la clase política más o menos hizo de ella, cuando ella durante 25 años, yo creo que se volvió prácticamente...
Más solidaridad de la gente.
Ella se volvió prácticamente en la jefe. Fíjese que Roberto Gerlain no pudo participar en las últimas elecciones, se dijo un poco, porque fue ella prácticamente la que lo sacó de camino. Es decir, es que ella era la capo del sistema. Se volvió la capo del sistema.
¿Quién se beneficiaba de la corrupción?
Bueno, 7 de la mañana.
No es que se lo haya inventado,
20 minutos.
Ni mucho menos.
Vamos, José, a preguntar en las redes sociales. Si usted le cree a Aida Merlano o no, a ver qué dice la gente sobre el cuentazo, sobre los 42 minutos.
¿Le cree usted a Aida Merlano, sí o no?
Exactamente. Ahí está el video y usted puede hacer los comentarios. ¿Qué pedacito le cree, qué pedacito no le cree?
Le debía el dato de Instagram.
¿Sabe quién es que yo le creo por partes?
345 mil usuarios.
345 mil
sí, señor.
En Instagram. Aida Victoria, dice usted.
Sí, señor, ahí ahorita.
Bueno, qué barbaridad, Aida Victoria. Bueno, lo cierto es que pues, hay que tomarlo con pinzas, eso sí es claramente, digamos, yo no sé si el 10%, el 20%, el 30%, o lo que sea que diga que sea el porcentaje, de verdad es imposible saberlo, además, porque no tenemos, digamos, ninguna manera de compararlo, no hay manera de saber. Y estamos también de acuerdo en que tal vez habría ganado más credibilidad si sale como kamikaze a inmolarse ella misma y no mostrándose como víctima o como una perseguida política, pero obviamente en esto hay cosas que está diciendo que son ciertas, que el país nunca ha querido ni reconocer ni entender y tal vez ni siquiera tratar de ver cómo cambiar, cómo precisamente la compra de votos, cómo los lazos entre grandes contratistas muy ricos y muy poderosos con los políticos, cómo el financiamiento de campañas y cómo de alguna manera la posible corrupción ¿cómo? Dentro de la fiscalía.
Pero Paola, uh-huh. ¿Cómo que el país nunca ha querido ver? Julio Gerlain
no,
está,
Néstor, no.
Pero Julio Gerlain, estamos hablando del señor Gerlain, Julio Gerlain está procesado hoy por la justicia. La señora Merlano estaba en la cárcel.
Sí.
No, pero es un fenómeno mucho ahora, más extendido
de
que estamos hablando.
O sea,
eso sí. No, claro, y cuando usted se pone a mirar y uno dice, pero ¿cómo así, no? Entonces lo de Valorcom, ¿no? La empresa de Gerlain, de concesiones viales, los lazos con la política, las financiaciones, digamos. Sí, hay muchas cosas que se le puede meter bueno, el diente
es,
y que dan objeto para largas líneas de investigación.
Ese es el fondo de este asunto sí, de un político sí. Que era Roberto Gerlain y un hermano sí. Empresario que trabajaban en Yavi y Aida Merlano era apenas
pero
un pedacito
por eso se requiere,
de esa ecuación.
Por eso se requiere una investigación exhaustiva.
Falta nombrar la comisión, Felipe, que va a investigar.
Ah, hay
denuncias.
Que nombrar una comisión y una comisión exhaustiva para que no llegue, ¿no?
Siete de la mañana, 23 minutos.